Vamos a conversar en los próximos minutos con Santiago Moratorio. El apellido Moratorio, por muchos motivos, se ha convertido en el tema de discusión pública. Tanto por Gonzalo como por Santiago Moratorio, que en los últimos tiempos ha estado también en la palestra por ser el defensor de Sebastián Marcet, una de las personas requeridas en la región por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. La idea era, eventualmente, hablar sobre el rol de un abogado que representa a una figura como la de Marcet, eventualmente si se presenta algún dilema ético, si le genera algún tipo de problema en su vinculación con sus colegas, qué pasa con las comunicaciones que tiene con su defendido, cuando hay países que están detrás de esa persona. Bueno, quizás de algo de eso podamos hablar con el propio Santiago Moratorio, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
Bienvenido.
A ver, Santiago, capaz que arrancamos por lo básico. Alguna vez te tuvimos a vos acá de entrevistado hablando sobre cuando los clubes de cannabis estaban, digamos, peleando por mejorar su reglamentación, su regulación en el marco de la ley de cannabis. ¿Cómo fuiste metiéndote vos en, si es que tiene algún tipo de vínculo aquel trabajo que hiciste con este trabajo que estás haciendo con Marceto? Las vueltas de la vida te llevaron a terminar representándolo.
Bueno, yo me recibí hace 13 años y más o menos hace 10 años que empecé de a poco a ejercer en esta rama del derecho, el derecho penal. Eso fue hace bastantes años, pero me acuerdo que vinimos junto al colega y profesor de derecho penal Martín Fernández hablar sobre una situación de una persona que yo defendía, que lo había quedado detenido y habíamos hecho un acuerdo abreviado y las penas y las modificaciones de las penas, y también el tema de los clubes canábicos y su regulación. Ese era, fue un caso en el cual patrociné, fui el abogado defensor. Pero ¿cómo se dio esto? Sí, es las vueltas de la vida. Mucha preparación. Yo estuve los primeros años ejerciendo otras ramas del derecho. Luego trabajé asesorando a una empresa multinacional. Luego me formé, paradójicamente, en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Fui oficial de cumplimiento.
¿Qué es oficial de cumplimiento?
El oficial de cumplimiento es el encargado de dirigir las políticas y procedimientos de control y prevención de lavado de activos de un sujeto obligado.
Bien.
O sea, todos los sujetos obligados...
La inmobiliaria, ponele.
Claro, esto era una multinacional. Uh-huh. Todos los sujetos obligados tienen que tener un oficial de cumplimiento que cumpla esa función, que se encargue de realizar el manual de buenas prácticas, de capacitar a la gente y de hacer efectivamente el monitoreo. Tener una matriz de riesgo, hacer el monitoreo. Algunos clientes entran dentro de la categoría de la debida diligencia común, otros debida diligencia intensificada, de acuerdo a un montón de diferentes aspectos, y según el sujeto obligado que seas. Y luego sí, empecé a hacer... Siempre yo empecé a estudiar abogacía, no tengo en la familia, ni mi viejo... abogado, mi hermano es científico y el del medio es odontólogo, y me metí en la Facultad de Derecho principalmente porque me gustaba, siempre quería, lo que más me apasionaba, las materias que más me gustaron, los profesores que más tengo como referentes, son los profesores de Derecho Penal, y bueno, y de a poquito empecé a agarrar defensas, que al principio eran casos menores, delitos menores, receptación, algún hurto, y de ahí derivó en donde estoy ahora, con este caso en particular. Pero a lo largo de todos estos años he tenido y sigo teniendo una casuística, por suerte, muy grande, que por la cual me preparé, me sigo preparando y ejerzo ahora en este momento exclusivamente en esta rama del derecho.
Vos lo vivís en mirando tu carrera y pensando tu carrera como... En casos así, un cliente más, o en algún momento entendiste que es una deriva de la cual ya está, es una especialización y son decisiones que tienen que ver con lo profesional, pero también con cómo tenés que plantear el tema frente al resto de la gente, cómo conversarlo.
Bueno, perdón, me Venezuela. Lógicamente, no, estaría faltando la verdad si le digo que es un cliente más. Me acapara muchísimo tiempo. Fueron defensas en varias partes del mundo. Nosotros estuvimos con equipos de abogados en Dubái, en España, en Bolivia, en Paraguay, estamos actualmente y hace un tiempo, en Brasil, con relación a personas cercanas, sobre todo familiares. Entonces, eso conlleva muchísimo tiempo. A su vez, la preparación para dar la defensa profesional, seria, y para un caso que es un gran desafío. Yo lo tomo como un gran desafío, al cual hay que estar a la altura, y lo tomo de una manera muy profesional y dignificando la labor, que era algo, en principio, que también íbamos a hablar, o habíamos planteado para hablar, de dignificar la labor del abogado defensor, del abogado penalista, el rol que tiene la defensa penal en un Estado de Derecho, en su concepto profundamente constitucional, el rol que tenemos como garantes del Estado de Derecho, que buscamos que se respeten las garantías judiciales, las garantías procesales, el principio de inocencia, sobre todo, ¿no? Porque toda persona, hay que ver en eso. Un fiscal en su imputación tiene que derribar el principio de inocencia para lograr su condena o para lograr que un juez lleve adelante una sentencia.
Bueno, nos podemos meter ahí, ya que entraste directo, ¿no? El mundo del narcotráfico tiene, ¿cómo podemos describirlo, ¿no? Como tiene como cierto glamour, cierta película, ciertos estereotipos, ciertas realidades. Y el que entra en contacto con ese mundo desde las formas más laterales posibles, podemos decir que hasta cierto punto ya queda como con cierta mancha, ¿no? En el caso de los abogados defensores que a veces agarran una causa de una persona acusada de ser un narcotraficante, quedan con la etiqueta abogado narco, por ejemplo, ¿no? ¿Vos cómo percibís esa forma de considerar un abogado? Decir, bueno, este es un abogado narco.
Bueno, justamente de eso quería hacerte dos puntualizaciones precisamente a vos, porque tuve la oportunidad de escuchar tu entrevista con Nacho Durán, con el negro.
En otro kiosco, que es en El Hueso.
Exactamente, perdón que tengas que mencionar otro kiosco.
No pasa nada.
Pero que me pareció una tremenda entrevista, larga, y ahí utilizaste, en el momento que hablaron de este tema, utilizaste siempre ese término al cual yo discrepo totalmente. Abogado narco. ¿Cómo abogado narco? Abogado narco es un delincuente. Abogado de un narcotraficante, abogado de una persona que está imputada por delitos vinculados al narcotráfico, abogado abogado de un narco, pero abogado narco, me parece abogado homicida, abogado rapiñero, abogado blanqueador de dinero. Eso es una puntualidad. Pero también, y
puedo decir que más profundamente, si fuéramos a llevar esa lógica, la tendremos que llevar a todos lados, y el día que alguien defiende a una persona acusada de homicidio, le tendremos que llamar abogado asesino.
Pero es que está mal la lógica para mí.
Es abogado.
El concepto de abogado narco es... estás poniendo al abogado, estás identificando al abogado con el cliente, y nosotros defendemos personas, defendemos causas, y ahí estamos en un momento de mucha estigmatización con los abogados, sobre todo con los que ejercemos esta rama del derecho. Y tenemos que salir a decirlo, tenemos que dignificar nuestra profesión. Tenemos una actividad lícita, legal, reglamentada, sometida a estatuto, que además nos consideramos garantes del Estado de Derecho. No hay democracia sin abogados. Capaz que me voy mucho, pero no hay democracia sin abogados.
Y más allá de la etiqueta esa, ¿sentís que igual...? Porque en realidad no es porque yo entienda que los abogados, las personas que están en el narcotráfico son criminales. Lo digo porque es una cosa popular, ¿no? Que se usa seguido. ¿Vos sentís que igual hay una mancha entre el abogado que agarra este tipo de defendidos, este tipo de causas? ¿Tus colegas te tratan de forma distinta? ¿La sociedad te trata de forma distinta? ¿O sentís que no?
No, pero tampoco soy ingenuo de decir, no, pasa desapercibido.
¿Qué conlleva agarrar un cliente como estos, así en la vida profesional de un abogado?
Perdón, te agrego, porque está el caso de Barrera, por ejemplo, tú hoy más temprano lo mencionas. Es decir, cuando agarras casos connotados de personas que defienden personas que cometieron delitos, que puede ser narcotráfico, puede ser de estafa, puede ser o de contrabando, puede ser de lavado, pero que el caso es connotado, la persona que defiende a esas personas, por lo general, queda, digamos, con algún tipo de mancha popular. No digo que sea un motivo real por lo cual estigmatizarlo.
Barrera, sí, abogado,
Barrera ha recibido digamos, amenazas.
Eso es lo que mencioné, al intentar dignificar nuestra profesión y más el ejercicio de la defensa penal. La defensa, en este caso, los defensores que ejercemos libremente de abogacía, los defensores particulares. Esa aberración por la que tuvo que pasar Jorge, el profe, a quien le tengo una admiración y un respeto tremendo, nos separan muchísimo los temas de colores futbolísticos, claramente, pero lo que tuvo que pasar, la amenaza que recibió, lo que te contó Nacho en la entrevista que le hiciste, que tuvo que vivir con la hija por el tema de la operación Océano.
Que te encaran en la calle, por ejemplo, y a partir de un defendido que vos tengas, ¿cómo podés defender vos a una persona así? A veces enfrente de tu familia, tus hijos, tus amigos.
Esta es tu hija. Fue aberrante, no hablé con Nacho todavía, pero...
Para que no le conoce la anécdota, básicamente es que el abogado de una de las personas de la operación Océano lo encara ahí en la calle y le dice, ¿esa es tu hija? ¿Qué te parece ser el defensor de personas que hacían este tipo de cosas?
Vos defendés a esos hijos de puta.
Exacto.
Y ahí está el tema. No hay que identificar al abogado con su cliente, con la causa que defiende.
¿Algo así te ha pasado? Que te dijeran, ¿cómo podés defender a Marcel?
Sí, por supuesto.
¿Y ahí qué les respondés?
Y ahí les, bueno, si tengo ganas de tener una charla, por supuesto, me siento y tenemos una charla y le explico cómo ejerzo la defensa y la dedicación y la preparación y qué es, por qué me apasiona esta rama del derecho y por qué tomo esta defensa.
¿Por qué te apasiona esta rama del derecho?
Porque entiendo que nosotros estamos para asistir a los justiciables que se van a enfrentar, que del lado de enfrente tienen al Estado, representado por el Ministerio Público, con todo lo que ello conlleva. Entonces, tener el desafío de ejercer una defensa penal contra una persona y que se respete el principio de inocencia y que se respete el debido proceso y que las normas de las convenciones internacionales no estén al santo botón, eso me apasiona.
¿Y qué límites te establecés para estar seguro que estás cumpliendo bien tu rol y que no estás en un ejercicio de colaboración con tu cliente, o sea, pasando del otro lado del mostrador, ahí sí, cometiendo ilícitos o coayudando a que esos ilícitos se lleven adelante?
Y ahí va la madera de la que está hecha uno, ahí van los principios, los valores.
¿Pero qué límites has tenido que establecer, por ejemplo,
Es que nunca en mi vida he cruzado ningún límite y me he encontrado, lamentablemente, como coordino equipos en diferentes países, equipos de abogados, me he encontrado con la situación de tener que dejar de trabajar con colegas porque lo único que le interesaba, o porque venía del lado de Sebastián Marcel, le querían cobrar honorarios estratosféricos, o porque en la segunda reunión ya le decían, mirá que yo tengo esta persona que podés invertir acá y es seguro. ¿Cómo? Yo no participo en una reunión donde se hablen de negocios, porque yo acá no vengo a hablar de negocios. Hoy me preguntaban temprano, ¿qué pasa con las escuchas? ¿Lo sigue Estados Unidos? ¿Lo siguen diferentes países? ¿Qué pasa con las conversaciones? La tranquilidad de conciencia y la tranquilidad de que mis conversaciones con mi cliente son acerca de los procesos, de las causas, de los estados, de las estrategias, de las evidencias. Pues nosotros, en este cambio al proceso acusatorio, podemos producir pruebas. Tenemos la posibilidad de producir pruebas.
Por ejemplo, pueden investigar los mismos hechos que está investigando la fiscalía y por ejemplo, no sé, contratar a detectives, peritos.
Por supuesto.
¿Y ese tipo de cosas se hacen?
Todo lo que legalmente se pueda hacer, y no hay provisiones en ese En ese sentido, se hace. Digo, si tenés la posibilidad y el cliente tiene la posibilidad, o vos mismo, uno como abogado, puede analizar el caso y decir, bueno, perfecto. Estas son las evidencias con las que cuenta la Fiscalía. Acá están las evidencias de la carpeta investigativa que van a pedir, que se basa su imputación. Y con esto van a pedir tantos años de pena y por este o este delito. Perfecto. A estas evidencias, primero la puedo controvertir con esto, con lo otro, y además yo presentar otras evidencias que demuestren lo contrario. Uh-huh. Y ahí se abre una rama de posibilidades grande para el ejercicio de la defensa.
Santiago, yo te preguntaba por el tema de las escuchas, obviamente. Vos decís que te referís con tu cliente específicamente a los temas judiciales, pero puede haber interés en esas escuchas para dar con el paradero de una persona que está buscada por varios países. Y la pregunta es, bueno, ¿están todas las garantías por parte de los estados que buscan a Marcet de que eventualmente no te están escuchando para dar con el paradero? No para juntar pruebas, que es prueba que en todo caso no se puede utilizar porque fue grabada sin consentimiento del juez. Pero sí para eventualmente dar con el paradero de tu cliente.
Eventualmente podría pasar. Mm. Lo que pasa es que podrían estar años escuchando y nunca llegarían a nada porque en ningún momento de la conversación se toca el tema del paradero.
¿Cómo está la playa?
Claro, digo, en ningún momento. Uh-huh. Bueno, y ahí es de noche. Hace frío, hace calor.
Tenés que tener cuidado de eso también. Conversación chiquita.
Es que no sucede. Y yo no es que estoy en esta defensa o con este cliente hace dos semanas. No, uh-huh. Son muchos años. Deben tener muchísimas escuchas o no. Como bien lo dijiste, uh-huh. Nunca va a poder ser usada como evidencia en ningún proceso, en ninguna parte del mundo. Pero además no van a encontrar en nuestra conversación algo referido a cuál es su paradero. Uh-huh. No van a encontrar, porque tenemos bien claro, él está hablando con su abogado y yo como abogado le estoy diciendo, bueno, se va a presentar este escrito que vamos a buscar anular este pedido de prórroga absurdo que presentaron para la madre de tus hijos y lo vamos a presentar de esta manera. Y además vamos a pedir esta revocatoria y vamos a presentar un recurso extraordinario de casación para esto y lo otro. Y para ese recurso vamos a presentar tal y tal prueba. Nosotros lo vamos a presentar. Esas son mis conversaciones.
Ahí está.
¿Qué? No se pasan ninguna, de ahí.
Nada
absolutamente,
de lo cotidiano.
Absolutamente, uh-huh. Absolutamente.
Te llevo a otra de las preguntas esas vinculadas a la imagen y la percepción de los abogados que agarran este tipo de causas, ¿no? Hay como una corriente que es internacional de cada vez darle menos garantía del debido proceso y del Estado de Derecho a los narcotraficantes, ¿no? Tenés, por ejemplo, a Trump que te hunde un barco y te dice, mirá, acá había narcotraficantes, basta de andar investigando, viendo a ver quién estaba exactamente ahí o no, ¡boom! En Río de Janeiro tenés, no sé, un alcalde que dice, si ustedes ven que tiene un arma, disparen a matar. Y métanle la bala en la frente para que no se levante más. Y acá en Uruguay puede haber gente que lo que dice es, tenés gente que, por ejemplo, amenaza el Estado de Derecho, te hace un atentado contra una fiscal, ¿por qué hay que a ellos darles todas estas garantías cuando básicamente lo que ellos hacen es destruir el mismo Estado del que nosotros estamos pendientes para protegerlos? ¿Qué le contestarías a la gente que básicamente te dice, no, a los narcos nada? Basta de estar con las garantías, con el debido proceso, con Estado de Derecho. Son gente que viene a destruir el Estado y a hacer pelota a todo. Se llevan puesto un fiscal, no les importa nada. Basta de ser blanditos. ¿Qué le dirías a la gente que tiene esa perspectiva?
Muchas cosas. En primer lugar, hasta el peor criminal de guerra, el peor nazi, se merece que se le respeten las garantías judiciales, las garantías del debido proceso. Se merece tener una defensa. Alguien que ejerza su defensa. Eso en primer lugar. Segundo, la mentalidad punitiva, yo la puedo entender en la sociedad, porque no sabe de derecho. Entonces puedo entender que busquen el castigo, y se busca un enemigo. Por eso después terminamos los abogados que hacemos defensas penales, somos también enemigos, porque si estás defendiendo al enemigo, sos enemigo. Eso yo lo puedo entender de la sociedad. Lo que no puedo entenderlo es de los legisladores. No puedo entender la restricción de derechos el que no se tengan en cuenta el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, hasta nuestro propio artículo 26 de la Constitución, que habla de que las cárceles no podrán ser para mortificar y tienen que ir por la resocialización de las personas y la profilaxis del delito. Entonces, pero luego aumentamos las penas, restringimos derechos. Entonces hay delitos ahora que no tienen libertad anticipada, que no redimen. Hay algunos que redimen 3x1, y redimen 3x1 porque tenemos un comisionado parlamentario de corte netamente humanista, como Juan Miguel Petit, que gracias a la intervención de Petit logramos tener el 3x1. Y así tenemos 16.000 presos, y cada vez vamos a tener más presos, y así subió muchísimo la tasa de prisionización de las mujeres, que es el eslabón más vulnerable de la sociedad, no por un tema de machismo o feminismo, pero generalmente son jefas de hogar, que tienen 4 o 5 hijos, que no le pasan pensión alimenticia, que le inventan, que van cambiando de trabajo o los hacen poner en negro. Entonces, las empujan, o el lugar donde viven, las empujan al microtráfico, o tienen que ir y entrarle un poco de droga a la pareja, al paro, a la cárcel, y estamos en el piso de 4 años... que luego con modificaciones se pudo bajar eso, con el artículo 87 del Código Penal. Entonces, ¿y ahí qué generamos? Un caldo de cultivo que no resocializa a nadie, que nadie se reincorpora a la sociedad como corresponde. Y después, por ejemplo, hay una interpelación, como la hubo en su momento al ministro Heber, donde la oposición y el gobierno hablaban maravillas de la unidad 20 de Salto. Todo el mundo habla maravillas de la cárcel de Florida. Todas las personas... Que con notación pública, no quiero dar nombre, van a Florida, porque es una cárcel que brinda oportunidades. La gente tiene la oportunidad de estudiar, de trabajar, de elaborar proyectos, tiene tratamientos médicos, asistencia médica, tratamiento psicológico. Pues si no, nuestras cárceles son un caldo de cultivo y donde hay claramente tratos crueles, inhumanos y degradantes. No tienen asistencia psicológica.
¿Vos le dirías a esa gente que la mano dura los va a llevar a un lugar negativo?
¿A dónde nos está llevando? ¿A dónde nos está llevando? ¿Cómo estamos? Estamos cada vez peor. Claramente estamos cada vez peor. ¿Y vamos a seguir aumentando penas y restringiendo derechos? ¿Cómo se reincorpora a la sociedad una persona que le dan 5 años, porque entra en el... en el 30 o en el 31.
Ese es otro gran debate, ¿no? ¿Los narcos son rehabilitables?
Toda persona es rehabilitable. Pero si no le das oportunidades, ¿cómo lo vas a rehabilitar? Lo tenés encerrado, no le das derecho al patio, aislado, como mucho tendrán alguna visita.
Esto que vos planteás está enmarcado en la guerra frontal contra las drogas, ¿no? Es una política que tiene ya sus buenas décadas, pero que, entre otras cosas, incorporó la inflación punitiva para, ya sea el tráfico, pero también la posesión en algunos lados, es decir, y ha tenido, digamos, casos paradigmáticos en Uruguay, por ejemplo, como el de ingreso a cárceles con determinada cantidad de drogas que con penas mínimas de 4 años, es decir, que ahora se quiere revertir. A lo que quiero ir es, vos conocido, no solamente porque sos el defensor de Marcet, sino porque venís trabajando en el tema desde diferentes ángulos. ¿Pensás que la guerra, la política de guerras a las drogas en todo su, digamos, en su espectro, hay que revertirla y hay que ir hacia justamente una disminución de las penas vinculadas al narcotráfico, eventualmente a una legalización de las drogas porque la guerra ha sido absolutamente inocua? O regresiva en muchos aspectos.
Sí, y me gustaría que profundizar en esos caminos, uh-huh. Estudiarlos, analizarlos, que estén todos los actores de la sociedad, del sistema político, del Poder Judicial, la Fiscalía, los defensores.
¿Sos liberalista? ¿Liberacionista?
Soy muy crítico con la situación actual, con la lucha frontal al narcotráfico, con los ejemplos que mencionabas de que no importa nada y hay todo tipo de abuso policial, hasta si ves a alguno disparar en la cabeza o lo que mencionaba de bombardear cualquier barco porque presuntamente hay narcotraficantes. Y bueno, y ahora la cantidad de juicios que hay en Brasil. Yo tengo un montón de colegas allá que me están diciendo los abusos policiales, las lesiones, bueno, la cantidad de muertos en esa barrida que hicieron. Esto conduce a mayor inseguridad, a que de las cárceles no se rehabilite nadie, y es inconstitucional, porque si no, modifiquemos la Constitución. Porque tenemos un artículo que dice que las cárceles no servirán para mortificar, sino que tienen que enfocarse en la resocialización de las personas.
Mencionaste la Fiscalía recién, uno de los debates que está planteado, que está disparado por incluso actores de Fiscalía, tiene que ver con los ingresos a la Fiscalía de abogados que hayan defendido narcotraficantes. La base de ese debate tiene que ver con la capacidad que tiene el narcotráfico, por el dinero que tiene, de infiltrarse y erosionar la institucionalidad de los distintos países. Ha pasado en la región, se tiene miedo por el Uruguay. Y ahí ha habido intercambios entre la propia fiscal de corte, Mónica Ferrero, y el Parlamento, llamando la atención sobre esto, ¿no? Y advirtiendo que eventualmente en los concursos que se están llevando adelante hay abogados que podrían eventualmente ingresar a Fiscalía o haber dado los pasos en los concursos para poder ingresar a Fiscalía, pero que tienen esa historia, llamémosle, esos antecedentes. ¿Vos cómo ves ese debate?
No, lo veo que es un debate que no tiene mucha razón de ser. Sé por la persona de quién se está hablando, porque
sí, ha sido público el nombre de la abogada.
Es a raíz de un nombre. Uh-huh. Yo a ese colega lo conozco. Le tengo el mayor de los respetos. Sé que ha trabajado durante muchos años con defensas penales, no solo con casos de narcotráfico. Entiendo que está preparado y que debería ir por otro lado. Debería ir por dotarla a la Fiscalía con un presupuesto acorde a las responsabilidades que tiene de ser la que lleva adelante la política de persecución criminal, así como también esta propuesta que hay ahora arriba de la mesa de descontextualizar a la Defensoría Pública y dotarla de similares herramientas a la Fiscalía. Pero entiendo que tiene que haber mecanismos de control, monitoreo dentro de la Fiscalía y saber que se tratan de colegas. Ya han pasado a lo largo de la historia defensores públicos y grandes juristas, defensores públicos, que luego pasaron a ser fiscales. Bueno, el fiscal de corte pasó a ser defensas penales, casos importantes, hoy prosecretario de la presidencia, que va por otro lado. No debería estigmatizarse. No, esta persona estuvo en el caso y defendió a tal narcotraficante, entonces tiene vetada la posibilidad de entrar a la Fiscalía. No, la Fiscalía tiene que poder hacer los controles. Ahora están hablando de una escuela de fiscales, me parece brillante. Pero en sí, si te pones a pensar, ¿qué es mejor? ¿Un abogado que tiene 15, 20 años de experiencia en defensas penales de todo tipo, que por su propia elección o las condiciones de su vida, lo que sea, decide presentarse un concurso para ingresar al Ministerio Público, o un abogado recién recibido que no ejerció nunca y se presenta un concurso a la Fiscalía y queda como fiscal y empieza su carrera en el interior, y vos tenés la defensa, está en juego la libertad de una persona?
¿Cuál es el incentivo ahí? Porque uno lo piensa afuera y dice, vas a hacer mucha más plata y vas a tener una carrera seguramente más próspera siendo abogado de narcotraficantes que fiscal, ¿no? ¿Cuál es el incentivo para pasar de la actividad privada con causas, ¿no?, con personas importantes en el mundo del narcotráfico, para pasar a Fiscalía?
Es que no, eso primero es muy personal, y segundo,
más allá de lo vocacional, que pueda haber alguien que diga, quiero cambiar mi vida, paso
sí,
a Fiscalía.
Y es personal, y aparte no es lineal, en el sentido, si esta persona u otra persona ya tuvo casos importantes vinculados al narcotráfico, quédate ahí, que vas a hacer muchísimo más dinero que... Porque hay un montón de abogados que tienen un caso puntual de un cargamento o algo, hacen una defensa penal profesional, después tienen otras defensas, y después las vueltas de la vida no sabés cómo se va a mover. El ejercicio liberal de la abogacía, como el ejercicio liberal de muchas profesiones, es una incertidumbre por momentos. Entonces, si vos estás durante muchos años cansado de tener que ir atrás de la gente por los honorarios, de tener que aguantar o el tema de los reclamos de los familiares o algo, y crees, mirá, ¿sabes qué? A mí siento que tengo idoneidad para esto, tengo experiencia porque estuve metido en procesos penales mucho tiempo. Yo quiero ir a... Me interesa entrar a la fiscalía y empezar...
Puede ser algo profesional, decís.
Sí, algo profesional.
Y, y ahora que decías lo de perseguir a clientes para los honorarios. En el caso de Marcet, que es una persona que está prófuga, no sabemos dónde está, en qué lugar del mundo está, ¿cómo haces para cobrarle a alguien como Marcet?
Esa es una pregunta que hoy temprano me hicieron también. Y es una pregunta muy... que me la hacen constantemente. Yo entiendo, pero primero, la respuesta jurídica, la respuesta legal, es que los abogados no somos sujetos obligados. Por un montón de razones.
Esa es una pregunta que quería hacerte.
No somos sujetos.
¿Por qué no lo son? Porque, agrego a lo de Jorge, ¿no? O sea, tenés a los escribanos, tenés a las inmobiliarias, o sea, que son sujetos obligados de reportar actividades sospechosas que pueden estar vinculadas al lavado, ¿no? Los abogados no están dentro de eso por muchos motivos que vas a explicar ahora. Pero, tanto un abogado que recibe plata de alguien acusado de narcotráfico o de contrabando o de alguna otra actividad ilícita, eventualmente tiene la posibilidad de lavar dinero. O sea, decir, no, te cobro $1,000,000, pero en realidad vos te vas a quedar con 10 y la otra plata la blanqueo a través de mi estudio y entra de forma legal a la plaza. ¿Cómo se responde a eso?
No, es que eso no es así. No, uh-huh. Eso no es lavado. Ahí el cliente, uh-huh. La persona, porque el concepto de lavado de activos es blanquear dinero proveniente de un delito.
Exacto.
Incluirlo en el sistema financiero, uh-huh. y poder disponer de él. En el caso de que una persona contrate servicios profesionales, lo que está recibiendo un servicio, pero uh-huh. también está perdiendo dinero, no es perdiendo, pero...
Está pagando por un servicio.
Está pagando por un servicio.
Capaz que puede pagar un sobreprecio.
Sí, y después...
Moratorio tiene tarifa plana de tanta plata. Bueno, esta persona te paga eso más,
claro,
un extra.
Y después, ¿cómo se hace? El extra ese, que yo se lo tengo que devolver a la que quiere lavarla de dinero.
Bueno, entra, sí.
Pero y sigue sin poder justificar el origen de los fondos, la procedencia de esos fondos.
No, pero fue un horario que yo le cobré y después eso va, moratorio se compra un DERPA en,
claro,
no
pero,
sé dónde.
Pero ahí,
que
ahí
no es él.
Primero sí, pero no.
No quiero ponerte en voz, digo para entender, claro, cómo funciona.
Yo entiendo. Primero y principal, y esto es una discusión que ya se dio, uh-huh. y creo que hasta estaba el catedrático de Derecho Penal, el doctor Aller. Hay un tema que es fundamental acá, que es el secreto profesional. Entonces, como abogados defensores, ¿cómo? Nosotros nos debemos al secreto profesional. Cualquier persona que está sometida a la justicia va a confiar en su abogado y le va a decir, esto pasó, hice esto, hice lo otro, y nosotros nos debemos al secreto profesional. Entonces, y es incompatible con el solicitar el origen de fondos, y eso no pasa en otras profesiones, eso no pasa en las inmobiliarias, con los rematadores, o hasta con los escribanos. Entonces, el abogado que está ejerciendo una defensa penal... tiene su fundamento y tiene su sustento que no tenga la obligación de...
Es como la fuente del periodista que se pone comúnmente como ejemplo.
Exactamente, no tenemos la obligación de pedir el origen de fondos, la procedencia de esos fondos.
No, está claro que no está establecido de esa forma y que hay algunas razones para entenderlo de esa forma. La pregunta que por lo menos yo me hago es si ahí no se genera una injusticia con... aquella persona que no tiene dinero y entonces cae en la defensa pública porque no tiene dinero, no se le limita su derecho a la defensa porque se le proporciona un abogado, frente a alguien que, ¿por qué un abogado no se puede pagar con fondos ya que tengan trazabilidad? Fondos que ya estén en el sistema bancario. Probablemente alguien que se dedique al narcotráfico no pueda justificar ese dinero y por lo tanto tendrá que acudir eventualmente a una defensa pública si no tiene ningún peso en el sistema bancario. No se le limita el derecho a la defensa, pero tiene el abogado que puede pagar con plata limpia.
Yo les hago la siguiente consulta a ustedes.
Sí.
¿Por qué no pasa lo mismo con la panadería a donde va a comprar el pan y los bizcochos? Con, si va al shopping a comprarse ropa a Zara. ¿Por qué no se le pregunta a Zara el origen de fondos del cliente que acaba de comprar ropa? El ginecólogo...
Porque
el ginecólogo
no están formando parte de un proceso en el cual estén imputados, sospechados...
Pero están brindando un servicio, como decía, es ginecólogo que atiende el parto, uh-huh. los honorarios. No va a una entrevista y le preguntan, che, los honorarios. Nos preguntan a los abogados defensores, que nosotros estamos brindando un servicio profesional. Que eso es muy diferente a que haya abogados, como hay abogados, contadores, periodistas, que son delincuentes, que pasan de la raya y cometen delitos. Uh-huh. Entonces, y después la vara ética es toda persona donde trabajan los periodistas o cualquier persona, los dueños de los medios de comunicación, la procedencia de los fondos de los medios de comunicación.
Vos decís que tendría que ser algo para todos igual.
No, no es para un servicio, todos. Decís que es un servicio y el que compra 1,000 kilos de bizcocho.
No para todos igual.
Vos decís que hay señalamiento específico sobre los abogados, es que claro, no sobre otra gente.
Yo generalmente la respuesta que doy es la respuesta legal, lo que establece la Ley Integral de Lavado de Activos, cuáles son los sujetos obligados del sistema financiero, los no financieros, cuáles son las razones de que los abogados en el ejercicio de la defensa penal no estábamos. Bien, pero también es lo podés ampliar a esa persona. Y después, una persona que comete un delito, en su amplia mayoría, tiene repercusiones económicas. En su amplia mayoría. De los delitos. Pues, por supuesto, está el bien jurídico propiedad, el bien jurídico vida, la integridad física, pero tiene repercusiones económicas. Y esa persona que comete un delito y contrata un abogado, ¿con qué le va a pagar? Entonces, no podría ejercer esta rama del derecho.
Te cambia en algo éticamente. Porque una cosa es que un cliente tuyo haya cometido un delito, pero su principal fuente de ingreso sea otra, y te paga con esa plata. ¿Te cambian algo que tu cliente, su principal fuente de ingresos y con la que te paga es son los delitos? ¿O sea, saber que la plata con la que te paga es plata que viene del narcotráfico? Me acuerdo del caso de Barrera que mencionó el Sapo, que la impugnación que le hacía alguna gente era con la plata que a mí me estafaron, a vos te están pagando. Estás aceptando plata de mi estafa, o sea, esa plata es mía. A alguien que defiende a un narcotraficante le podría decir, a vos te están pagando con la plata con la que después se mata gente,
etcétera. Claro, y se lo decís al abogado defensor, no a todos los otros servicios que puede consumir la persona que comete un delito y tiene fondos que provienen de ese delito.
¿Pero a vos particularmente te hace una diferencia eso o no? ¿O es lo mismo?
Es que no sé, no sé qué...
Saber dónde
no
viene
estoy
la plata.
Obligado, claro, no estoy obligado a saberlo y entiendo que no corresponde, además.
Uh-huh. Santiago, entonces, sabemos que tenemos que liberar porque tenés un compromiso muy importante, así que gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Repetimos en breve.
Gracias. Dale. A ustedes, que anden bien.
Fácil se impone. Fácil desviarse.